Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno en disputa de Venezuela y representantes de la oposición esperan reanudar el diálogo esta semana. La primera ronda del segundo debate demócrata muestra diferencias entre candidatos moderados y progresistas. El gobierno de México anuncia su plan para Centroamérica dentro de su acuerdo con Estados Unidos. Y los Estados Unidos siguen en primer lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Perú 2019. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles, 31 de julio de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El embajador.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El embajador del presidente encargado de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó que representantes del gobierno y la oposición reanudarán esta semana su diálogo para tratar de superar el estancamiento político. Aunque no precisó el lugar y el día para ese reinicio de conversaciones, Vecchio dijo que alberga esperanzas de que el diálogo resuelva la crisis para fin de año. Ambas partes sostuvieron una primera ronda de negociaciones hace pocas semanas en Barbados. La oposición dijo que la reelección de Maduro del año pasado fue fraudulenta y presiona para que se adelanten elecciones presidenciales. Por su parte, Maduro se ha resistido a los llamados para ceder el cargo y acusó a sus opositores de provocar violencia en la alguna vez próspera nación sudamericana. La única forma para resolver la crisis venezolana es sacando a Maduro, dijo Vecchio, en los últimos días durante un discurso que pronunció en el Club Nacional de la Prensa. Vecchio dijo que el gobierno de Guaidó ahora está en mejor posición para suplir a Maduro que hace 6 meses. La oposición está en contacto con miembros del círculo interno de Maduro, quienes dicen que el presidente está más débil que nunca, dijo Vecchio. Por otro lado, el primer intento para aprobar un proyecto de ley en el Senado estadounidense para brindar estatus de protección temporal para los venezolanos fracasó el martes. Jorge Agobián tiene estos detalles.
Los senadores demócratas Robert Menéndez y Dick Durbin presentaron la propuesta aprobada previamente en la Cámara de Representantes para ser considerada a través de la modalidad de voto por consentimiento unánime, pero pronto se escuchó una objeción.
Objection is heard.
El senador republicano Mike Lee.
Passing this bill right now.
Aprobar este proyecto de ley en este momento sin esa oportunidad de revisarlo, de proponer enmiendas y que se las considere y aprobarlo por unanimidad no es la forma en que actuamos para aprobar esta legislación. Estoy feliz de trabajar con mi distinguido colega y mi amigo de Illinois para avanzar en esta dirección, pero ahora no estamos listos para aprobar esto por consentimiento unánime.
Para los demócratas, el traspié no es definitivo.
Vamos a seguir forzando el tema, porque si permitimos que el tema no tenga la atención necesaria, no vamos a ver movimiento. Va a seguir lo mismo en la incertidumbre que existe ahora para los venezolanos.
El republicano Marco Rubio, por su parte, escribió que tras una reunión en la Casa Blanca, espera alcanzar una resolución en este tema. Por la vía legislativa, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, quien debe promulgarlo. Pero el mandatario también tiene la potestad de hacerlo a través de decreto presidencial.
La política de TPS para los venezolanos es en línea con la política del presidente Trump hacia Venezuela. Quizás no lo ve en línea el presidente con el tema inmigratorio porque le ha negado a otros grupos la continuación de TPS.
El Estado de Protección Temporal, o TPS, otorgaría protección temporal a los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos en el momento de su aprobación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, las enfermeras denuncian prácticas que atentan contra la vida de los pacientes. Carolina Alcalde informa.
El gremio de enfermería se pronunció para exigir sueldos dignos y además en divisa ante la dolarización de facto que se registra en la nación. Aseguran que perciben un pago mensual de unos $10 al cambio en bolívares, lo que los mantiene a nivel de pobreza extrema. También denunciaron que en distintos hospitales del país se ha vuelto costumbre obligar al personal a administrar medicamentos con agua destilada y no con solución salina, lo que viola los protocolos de seguridad y pone en riesgo la vida de los pacientes. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, detalló que al menos 3 enfermeras fueron destituidas de sus funciones en un hospital en el estado Apure, en el sur del país, al negarse a ejecutar esa orden.
Ustedes tienen el
el derecho a preguntar con qué solución se está diluyendo el medicamento que le va a administrar. El agua destilada está demostrado científicamente que produce insuficiencia renal y hemólisis vascular. El régimen que pretende que nos quedemos calladas ante la incapacidad de suministrar a nuestros hospitales solución 09, que es lo indicado para la administración de los medicamentos.
Jania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Zulia al occidente del país y uno de los más golpeados por la crisis de los servicios básicos, detalló a La Voz de América las complicaciones que enfrentan para poder atender a los pacientes.
Ver morir a nuestros pacientes y sin poder hacer nada. Tenemos que tener herramientas para nosotros poder salvar la vida.
Desde 2014, representantes del sector salud comenzaron a denunciar la grave situación que empezaba a registrarse en los hospitales del país y aseguran que ahora deriva en la actual crisis humanitaria compleja que es negada por el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Diez aspirantes demócratas a la nominación presidencial de su partido para 2020 se mostraron combativos y con serias diferencias entre sí mismos durante la primera de dos noches en el segundo debate realizado en Detroit, Michigan. Todos se concentraron en una serie de ataques contra el presidente Donald Trump y en quien tiene las mayores posibilidades para derrotarlo, pero también mostraron algunas tensiones crecientes entre los candidatos moderados y progresistas en temas como la atención médica y la inmigración. El senador Bernie Sanders, hasta ahora uno de los favoritos, defendió su amplia propuesta de atención médica del gobierno y señaló encuestas que muestran que podría vencer a Trump el próximo año. Y la razón por la que vamos a derrotar a Trump y vencerlo gravemente es porque es un fraude y un farsante, y lo vamos a exponer por lo que es, dijo Sanders. El congresista por Ohio y considerado Tim Ryan, por su parte, advirtió que los demócratas podrían perder las elecciones el próximo año si ofrecen políticas que estén demasiado lejanas para la atención médica y la economía. Francamente, no creo que sea una agenda en la que podamos avanzar y ganar. Tenemos que hablar sobre los problemas de la clase trabajadora, advirtió Ryan. Por su parte, la senadora Elizabeth Warren advirtió a los demócratas que deberán ofrecer políticas audaces si esperan derrotar a Trump el próximo año. Los demócratas ganan cuando descubrimos lo que es correcto y salimos y luchamos por ello. No tengo miedo, y para que los demócratas ganen, ustedes tampoco pueden tener miedo, advirtió Warren. 10 demócratas más debatirán hoy por la noche, incluido el actual favorito Joe Biden, así como la senadora por California Kamala Harris y el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estamos informando en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Gracias por sintonizar La Voz de América y escuchar Buenos Días, América. El gobierno de México anuncia su plan para Centroamérica que abarcará los próximos 6 años. Sara Pablo tiene el detalle.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno mexicano busca entregar $600 millones desde ahora y hasta el 2024 a los países de Centroamérica, con el fin de disminuir los flujos migratorios atendiendo las causas, mediante la creación de oportunidades y actividades productivas. En conferencia de prensa explicó que el presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso y sería para El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que Estados Unidos debería aportar $2,000 millones en cumplimiento a los acuerdos firmados el 7 de junio. Apuntó que uno de los compromisos fue liderar los esfuerzos para concretar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y para ello se convocará una conferencia internacional de países donantes.
Vamos a convocar la conferencia internacional en octubre para eso. Vamos a invitar a los Estados Unidos y a otros países del mundo, pero aquí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos y de México, y México ya está cumpliendo su parte. Entonces nosotros también le vamos a decir a Estados Unidos, tú tienes que cumplir lo que tú dijiste que ibas a hacer.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que sigue bajando el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
Para el mes que está por concluir, estimamos que tendremos una cifra de 87,648 que llegaron a frontera norte. Recuerdo que en el mes de mayo eran 144,278.
Recordó que hasta ahora están disponibles $30 millones para El Salvador y Honduras. Y se hará lo mismo con Guatemala. Una vez que pasen las elecciones, se prevé que los recursos van a generar 60,000 empleos en total y podrán ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el Congreso de Guatemala aún no recibe el acuerdo migratorio firmado con el gobierno de Estados Unidos. Eugenia Sagastume reporta.
El Congreso de Guatemala aún no ha recibido la notificación oficial del acuerdo firmado el viernes por el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhardt, y el secretario de Seguridad estadounidense, Kevin McAleenan, y por lo tanto su ratificación permanece en impasse. Las sesiones plenarias agendadas para este martes quedaron suspendidas debido a que las instalaciones fueron tomadas por organizaciones sociales y estudiantes de la Universidad Estatal que pretendían impedir que el acuerdo fuera ratificado, por lo que la Comisión Permanente del Congreso ha convocado a una reunión urgente para este miércoles en un hotel de la capital, descartando que la ratificación sea parte de la agenda. Diputados opositores aseguran que de no obtener una respuesta de los ministros de Gobernación, Trabajo y Relaciones Exteriores, están dispuestos a tomar acciones más drásticas, como dice el congresista del partido UNE, Orlando Blanco.
A partir del día jueves, si ellos no compadecen aquí ante el Congreso de la República, vamos a solicitar su interpelación e incluso accionar penalmente en contra de ellos.
Por su parte, el diputado independiente Germán Velázquez considera que
nosotros los congresistas no deberíamos en ningún momento aprobar un tipo de convenio de esta magnitud.
Mientras el diputado Manuel Díaz Durán del partido de derecha Viva indica que está dispuesto a dar su respaldo.
Si nosotros queremos que nuestros connacionales los traten bien en Estados Unidos, pues tenemos que tratar también bien a nuestros hermanos hondureños y salvadoreños.
Las puertas de la Universidad Estatal también fueron cerradas por estudiantes que impidieron el ingreso en rechazo a la ratificación del acuerdo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, una organización que defiende libertades civiles en Estados Unidos dice que más de 900 niños han sido separados de sus familias en la frontera. Tony Cano nos detalla.
Más de 900 niños migrantes han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos desde que un juez ordenó el año pasado que dicha práctica debía ser restringida drásticamente, dijo el martes la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. El grupo señaló en un documento presentado a una corte de San Diego que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden. Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaban acusaciones de conducta delictiva. Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietudes sobre aptitud o por la seguridad de los menores, una relación familiar no verificada o enfermedad de los padres. Aproximadamente uno de cada 5 niños que fueron separados tiene menos de 5 años. Algunos de ellos incluso son bebés. En junio de 2018, el juez federal de distrito, Dana Sabro, ordenó que la práctica de separar familias en la frontera sur fuera suspendida con excepción de circunstancias específicas como los antecedentes antecedentes penales de los padres o inquietudes por la seguridad de un menor. La Unión Americana de Libertades Civiles, que basó sus hallazgos en informes proporcionados por el gobierno, pidió al juez que ordenara al gobierno explicar su criterio para dividir familias. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Todo anticipa que esta semana la Reserva Federal aplicará el primer recorte de tasas de interés en Estados Unidos en una década, luego de una reunión de 2 días en la que analizó el comportamiento económico de la nación. Pero aún no está clara la forma en la que el presidente de la Reserva, Jerome Powell, manejará el debate al interior del organismo, que es el equivalente al Banco Central, sobre si es necesario inyectar estímulos, y se anticipa casi con seguridad que enfrentará al menos una opinión disidente en la decisión de hoy miércoles. El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, dijo que de las dos autoridades que estuvieron presentes cuando el organismo empezó el último ciclo de recorte de tasas hace casi 12 años, aseguró que la economía lo está haciendo perfectamente bien sin esos estímulos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Ortega en Nicaragua nombra asesores que están en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Daliana Ocaña informa.
En menos de una semana, el presidente Daniel Ortega nombró a 2 de los funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos y Canadá como asesores presidenciales. La ex titular del Ministerio de Salud, Sonia Castro, pasó a ser asesora presidencial en temas de salud, mientras que Francisco López Centeno, expresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Nicaragua y tesorero del Frente Sandinista, se convirtió en ministro asesor para la producción y el comercio. El politólogo José Antonio Peraza considera que esos nombramientos representan un severo golpe para el presupuesto general de la República.
Quiere decir que van a haber 2 salarios, 2 personas trabajando en lo mismo. ¿Por qué tenemos que estar en estas condiciones? Eso es más gasto, más presión al presupuesto.
Para oficializar los nombramientos, el presidente Ortega utilizó las reformas al reglamento de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que le faculta para nombrar ministros y viceministros cuando lo estime conveniente. Acción que Suyen Barahona, opositora política integrante del Frente Amplio por la Democracia, califica como despreciable.
Muestra además lo que es su naturaleza dictatorial, corrupta. El dinero que se está utilizando para pagar a ese nuevo asesor es de nuestros impuestos.
Los asesores presidenciales del presidente Ortega aumentaron a 26 con estos nuevos nombramientos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Uruguay confirmó hoy que la primera dama María Auxiliadora Delgado, esposa del presidente Tabaré Vázquez, falleció en la madrugada de este miércoles a los 82 años de edad, luego de un ataque cardíaco. El sitio web oficial de la presidencia de Uruguay confirmó la triste noticia poco después de la 1 de la madrugada de hoy. Un comunicado de la presidencia dice que hoy a las 3 de la tarde será el sepelio. Mientras tanto, autoridades uruguayas investigan a miembros de la Fuerza Aérea en un caso de tráfico de drogas. Leonardo Lutz informa.
En 39 maletas que fueron despachadas todas juntas desde la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Uruguay, pasaron por los escáneres, sin que nadie lo detecte, 600 kilos de cocaína rumbo a Europa. El caso reveló la falta de controles para los aviones privados y se abrieron investigaciones. Todo se descubrió cuando la DEA de Estados Unidos y Europol, la policía de la Unión Europea, detuvieron en Francia y otros países a 16 personas que llevaron esa droga desde Uruguay. El caso se dio a conocer hace unos días, aunque la droga salió del aeropuerto a mediados de mayo. La justicia inició una investigación que ya tiene en la mira a 12 militares de la Fuerza Aérea que estaban a cargo de los escáneres del aeropuerto, escáner de control, y dejaron pasar las maletas incluso sin avisar a los funcionarios de aduanas. El Ministerio de Defensa Nacional también abrió una investigación, según lo dispuso el ministro José Ballardi.
La investigación administrativa va a involucrar a todas las personas que estaban en la línea de mando, desde el comandante para abajo hasta el funcionario que estuvo.
La droga de origen colombiano y que en Europa se hubiera comercializado a 180 millones de euros pertenece al cártel de los Balcanes. Esta es la segunda vez que Uruguay se ve envuelto en una investigación vinculada a ese cártel. En el año 2009 se detuvo a un yate en un río a 20 kilómetros de Montevideo con 2.100 kilos de cocaína. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continúan los Juegos Panamericanos Perú 2019 y Estados Unidos sigue ampliando su ventaja en una jornada que dio 10 medallas de oro para llegar a los 28 metales dorados, 22 de plata y 16 de bronce, en una cómoda ventaja en el liderato. En el segundo sitio se mantiene México, que en la jornada de martes apenas incorporó una medalla de oro por conducto del gimnasta Fabián de Luna, quien obtuvo un histórico título para la selección azteca al coronarse en la prueba de anillos, misma que no conquistaba un mexicano desde hace 52 años. En apenas un par de horas, Chile pasó de 0 a 3 medallas de oro en Lima 2019. El gimnasta Tomás González puso en marcha la conquista al imponerse en piso. Fernanda Valdés se coronó en pesas y los primos Marco y Esteban Grimald remontaron para imponerse en la final de voleibol de playa. Agradecidos de todo Chile, nos enteramos también que ha sido la tercera medalla de oro del día, así que ha sido un día redondo para el país, afirmó Esteban Grimald. En el béisbol de Grandes Ligas, Adam Duvall despachó 2 cuadrangulares y 4 hits. En total, Josh Donaldson añadió un jonrón de 3 carreras y los Bravos de Atlanta vencieron 11-8 a Washington para volver a abrir una distancia de 5.5 juegos. Su liderato sobre los nacionales en la división este de la Liga Nacional. El colombiano Julio Teherán permitió 2 carreras y 7 hits en 6 innings y 2/3 para Atlanta, que sacó una ventaja de 11-1 y la mantuvo para dividir los primeros 2 encuentros de una serie a 3. Y la policía brasileña desestimó la acusación de Neymar de abuso sexual. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de la Voz de América. De lunes a viernes,
La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un adolescente dijo a una corte sueca el martes que el rapero estadounidense A$AP Rocky y dos de sus guardaespaldas lo golpearon durante un altercado frente a un restaurante en Estocolmo el mes pasado. El artista, productor y modelo de 30 años, cuyo nombre real es Raki Meyers, se declaró inocente de un cargo de asalto el primer día de juicio que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intervenir en nombre del artista. Meyers fue detenido el 3 de julio en relación con una pelea callejera ocurrida el mes anterior y luego acusado de agresión. Al describir el caso, utilizando videos de cámaras de seguridad y teléfonos celulares, la fiscalía dijo que Meyers arrojó al suelo a Mustafa Jafari, de 19 años, y que luego él y dos de sus guardaespaldas lo golpearon. Meyers será sometido a un interrogatorio cuando se reanude el juicio el jueves, el cual podría llegar incluso a un tercer día el viernes. Los acusados podrían enfrentar hasta 2 años de cárcel. La detención de Meyers provocó críticas de celebridades como Kim Kardashian y Rod Stewart.
So I have something to tell you.
Dad.
El programa de televisión Transparent terminará con un episodio musical en el que la familia lidia con la muerte del personaje interpretado por Jeffrey Tambor, la galardonada estrella despedida del show debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada. El episodio final debutará en Amazon Prime Video el 27 de septiembre. Transparent rompió barreras cuando debutó en 2014 con el uso de actores transgénero y la representación de la comunidad transgénero. Tambor interpretó el papel de un padre divorciado que, en una etapa posterior de su vida, hace la transición.
Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time?
No, honey, all my life.
A mystery is unfolding.
Y este viernes se presentará en pantallas gigantes la película de Steven Spielberg, E.T. the Extraterrestrial, con música de John Williams, interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Emile Decoux.
E.T. Phone Home.
E.T. Phone Home.
El evento tendrá lugar en el Wolf Trap, un sitio de conciertos y picnics al aire libre ubicado en las cercanías de la capital estadounidense. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que Corea del Norte disparó hoy 2 misiles balísticos de corto alcance desde su costa este en desafío a las resoluciones de Naciones Unidas, menos de una semana después de que Pyongyang realizara su primera prueba armamentística en más de 2 meses. De acuerdo a los expertos, los lanzamientos fueron con el objetivo de incrementar la presión sobre Estados Unidos para realizar concesiones en momentos en que ambas naciones tienen problemas por retomar las negociaciones diplomáticas sobre el programa de armas nucleares de Pyongyang. Según se cree, los misiles recorrieron alrededor de 250 kilómetros a una altitud máxima de 30 kilómetros y los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos aún intentan recabar más detalles. Así llegamos al final de Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia, Jean Rellanos estuvo en la producción y Jonas Cummings en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en @boanoticias. Síganos en La Voz de América. Que tengan un excelente día.